Vamos a hacer una pequeña meditación de cosas que nos interesan mucho. ¿Os acordáis que la semana pasada leí lo de qué es un yogui? Empezamos con lo que es un yogui. Escribí varios textos hinduistas y budistas de lo que es un yogui. Y una de ellas decía, aquel que está unido a la serenidad. Es decir, aquel que está unido a la paz. Un yogui es aquel que experimenta paz. Por eso nosotros no nos llamamos yogis, porque no experimentamos paz. Estamos muy lejos de eso. Algún día será el yogui Cristóbal, la yogini Isabel, tal, pero todavía no. Porque no experimentamos paz. Si entramos profundamente a ver, si la paz se dice que es nuestro estado original, si nirvana es el estado original de la manifestación y de nuestra mente, ¿por qué no experimentamos paz? Porque somos seres ordinarios, no somos yogis, no somos seres que hemos practicado y purificado lo necesario para estar viviendo esa realidad verdadera, esa realidad última o esa realidad innata que todos poseemos. Esa realidad innata es paz, es nirvana, es un estado de cesación de toda emoción aflictiva y todo sufrimiento. Pero nosotros como seres ordinarios, que estamos aparte de los seres búdicos, no experimentamos esa paz y entonces no sabemos lo que es yoga, no sabemos lo que es ser un yogi. Ser un yogi es aquel que experimenta paz. Entonces vamos a ver cuál es el, aparte de, por supuesto, nuestra mente incorrecta, que percibe la realidad de forma incorrecta, pero al final, a nivel experimental, ¿por qué se da que no experimentamos paz? Así a un nivel como cotidiano, en nuestra vida cotidiana, ¿por qué no experimentamos paz? Si nos ponemos a investigar en eso, de una forma general, pero a nivel cotidiano, por supuesto que están todos los conceptos, todas las emociones aflictivas, todo tal. Pero si nos fuéramos a intentar decir, venga, pero ¿cuál es la experiencia así sencilla que me puede otorgar paz? ¿Y cuál es la que me la perturba? ¿Cuál es la que me la quita y cuál es la que me la da? A un nivel general, si yo quiero obtener paz, una paz aunque no sea muy profunda o muy estable en mi vida cotidiana, ¿qué es lo que me lo proporciona? Porque si entendemos las causas que producen un efecto, practicando las causas, obtenemos el efecto. Mucha gente te llega, por ejemplo a mí, claro que soy terapeuta, me llega y, ay, estoy ansioso, estoy intranquilo, estoy así, estoy asado. O como aquella persona, ¿no?, de ayer, que decía, pues yo estoy empezando con el camino espiritual, estoy muy ansioso y tal. O sea, quiere decir que hay unas causas que le están produciendo ansiedad. No tiene que trabajar con la ansiedad. Nosotros no tenemos que trabajar con la intranquilidad directamente. Tenemos que entender qué causas han provocado la intranquilidad, qué causas han provocado el no estar bien, el no estar a gusto y tranquilo o no estar feliz. Y entendiendo eso, entenderemos qué otras causas pueden producir la felicidad. Pero directamente sobre la intranquilidad o la infelicidad yo no trabajo. Yo trabajo sobre las causas que modifican la experiencia. O sea, vosotros tenéis que entender que nosotros cuando queremos conseguir algo, eso no está aquí. Yo no trabajo sobre eso que está aquí. Yo trabajo sobre las causas que un día me lo van a dar. ¿Lo entendéis? Siempre es así. Entonces, si lo entendéis así, será mucho más fácil entender cómo yo voy a conseguir eso. O sea, tú quieres conseguir felicidad, pero tú no puedes luchar por la felicidad sin plantar las causas de la felicidad. Y mucha gente en la vida cotidiana tiene tal idea incorrecta de que persiguen una felicidad que ellos no plantan las causas. Entonces, ¿cómo la van a conseguir? ¿Entendéis? ¿Cómo van a conseguir la felicidad que buscan, la tranquilidad en su vida cotidiana ni siquiera, si no plantan las causas y plantan las incorrectas? Claro, están luchando por una cosa que es imposible para ellos, es una ilusión. Sí, sí, ojalá estuviera tranquilo otra vez, ojalá estuviera pacífico, pero no han entendido todavía por qué no lo tienen, qué causas les lleva al estado que están y cuáles tendrían que modificar para llevarle donde ellos quieren. Es decir, si nosotros, ya sabéis, tenemos frío o calor, nosotros no atacamos el frío o calor directamente. Os voy a explicar por qué, sino que modificamos las causas que producen el frío y el calor. Si tenemos una enfermedad, nosotros no atacamos la enfermedad directamente, cambiamos las causas que producen la enfermedad. ¿Por qué no podemos atacar la enfermedad directamente? ¿Por qué no podemos atacar el frío o el calor directamente? Porque no existe, porque es una apariencia de acuerdo a un conjunto de causas y condiciones. Lo único que tú puedes trabajar es las causas y condiciones de esa apariencia, pero tú la apariencia no la puedes trabajar porque no existe. Tú no puedes trabajar directamente la enfermedad sin trabajar las causas y condiciones, porque la enfermedad es un reflejo de causas y condiciones, pero un reflejo, es una experiencia que viene dada por un conjunto de cosas. Tú tienes que manipular todo ese conjunto de cosas para que tengas una experiencia diferente de aquello que en ese momento o no es bueno, o no es correcto, o no es agradable, o no es saludable, o lo que sea. Pero tienes que entender todas las causas y condiciones. El camino espiritual, conforme lo practiquéis, cada vez más os daréis cuenta que lo que estáis aprendiendo es las causas y condiciones exactas de por qué estáis viviendo lo que estáis viviendo y cuáles tenéis que modificar para llegar a donde queréis. Esa es la base más fuerte de comprensión, la fundación más fuerte y más de lo que uno tiene que entender y trabajar en el camino espiritual. Al principio, durante años, solo os pasáis entendiendo las causas. Lo que pasa es que vosotros todavía no os dais cuenta, la mayoría de vosotros, no os dais cuenta de que lo único que estáis haciendo para conseguir lo que queréis es modificando las causas y condiciones de la experiencia que tenéis hoy en día. La estáis modificando. Y entonces algún día, dentro de vuestro continuum, se dará experiencia de aquello que perseguís. Pero no podéis conseguir eso si no cambiáis las causas y condiciones. Entonces, el proceso de meditación y práctica de los métodos y técnicas y camino espiritual es solo modificar las causas y condiciones. En esa purificación no se da como que yo cojo algo y lo limpio. No, no, no. Es que el limpiar es cambiar las causas y condiciones. El preservar para que se quede limpio es cambiar las causas y condiciones. ¿Sabes? Yo no puedo preservar una cosa que se quede limpia si no cambio las causas y condiciones. Por ejemplo, yo limpio mi casa, pero si lo mantengo todo abierto, en media hora el polvo lo ha ensuciado. Pero si yo entiendo las causas que producen la suciedad, cierro las puertas, cierro las ventanas, ¿sabes? Cambio las causas y condiciones y entonces preservo la limpieza. Pero yo no puedo trabajar sobre la limpieza si no entiendo las causas. Eso es infalible. O sea, para practicar y obtener resultados en el camino espiritual tenéis que entender las causas totalmente. Cuanto más practiquéis, más entenderéis eso y más valor le daréis. Por eso decía Milarepa en una de sus canciones, cuando lo leímos en su vida, fue cuando entendí la veracidad del karma y la veracidad de la renuncia, cuando yo realmente pude dedicarme al Dharma completamente. Es decir, la veracidad del karma. Yo entendí que mi estado de sufrimiento solo se daba por causas y condiciones, y mi estado de iluminación solo iba a venir por causas y condiciones. O sea, cuando yo entendí eso, empecé a poner todas las causas y condiciones que me iban a dar el estado de iluminación. Era infalible. Yo sé que si tú lo pones, tú lo consigues. Porque no hay otra forma. Quiere decir, no viene al azar, como dije ayer, ni nada de eso. Entonces, hoy en día, si yo experimento intranquilidad o desequilibrio o confusión, está claro que hay una serie de causas y condiciones que lo han producido. Y yo no quiero experimentar eso, yo quiero experimentar libertad y quiero experimentar paz y quiero experimentar felicidad y que todo fluye, pero realmente yo estoy haciendo eso. Yo estoy plantando las causas que me dan esa experiencia. Si no la estáis plantando, quitaros la fascinación de la cabeza. Nunca podréis conseguirlo. Tenéis que entender si realmente y ser conscientes si estáis plantando las semillas para tener paz y felicidad en vuestra vida o no las estáis plantando todavía. Entonces, en un nivel las estáis plantando porque estáis aquí, estáis siguiendo el Dharma. Pero luego a nivel práctico, a nivel verdadero, cuando tenéis que afrontar a la gente, cuando tenéis que afrontar vuestro trabajo, o sea, ¿estáis practicando las cosas que os sacan del sufrimiento y os llevan a la felicidad? ¿O todavía estáis alucinando y creando emociones aflictivas y esto lo que me dice y la crítica y el juicio y tal? Si estáis así, no estáis todavía cambiando las causas. O sea, que eso tenéis que entenderlo. Entonces, ¿cuál es una de las causas más importantes que nos lleva a no experimentar paz y felicidad como seres ordinarios? ¿Y cuál es una de las causas más importantes que a un yogui le hace experimentar paz y felicidad? Si estudiáramos la vida de un ser ordinario y estudiáramos la vida de un yogui, como se habla en la biografía, biografía de un ser ordinario, biografía de un yogui, vemos que un yogui llega a un punto de soltura para con sus experiencias de la manifestación y de la realidad, una especie de aceptación. Llega como una especie de aceptación. No quiere decir que le da igual, quiere decir que acepta exactamente todo lo que pase. Lo acepta. No tiene nada en contra, no hay una lucha. No hay una lucha para con lo que siente, no hay una lucha para con lo que experimenta, no hay una lucha para con lo que le dicen, no hay una lucha para con cómo lo tratan, no hay una lucha para con nada, para lo que ha conseguido o no ha conseguido, no hay lucha. Entonces, en esa no lucha, en esa aceptación general, él experimenta una paz y una felicidad. Pero si nos damos cuenta nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿nosotros nos pasamos todo el día luchando o no? Nos pasamos todo el día luchando. Nosotros tenemos una lucha constante, una no aceptación de nuestro estado, de nuestra condición, de la experiencia que tenemos constantemente desde que nos levantamos. Tenemos una no aceptación. Esa no aceptación es lo que te impide tener paz. Esa es la primera causa burda, general, la que realmente todos podemos palpar. Aparte de la ignorancia que hablamos ayer, que está muy bien porque es muy sutil, pero claro, no se puede llegar a todo eso si no empezamos a trabajar lo más burdo, lo más grosso, lo más que nos toca diariamente. Lo que nos toca diariamente es que no tenemos paz, no tenemos ni tranquilidad, no tenemos una mente serena, ni siquiera para poder ver cómo son las cosas, porque una mente serena te da claridad, pero una mente no serena no te da claridad, te da una confusión constante y no sabes al final ni qué hacer, ni para dónde tirar, ni para dónde no tirar. Entonces es necesario tener una mente serena para dilucidar o discernir la realidad. Esa mente serena la podéis adquirir cuando empecéis a aceptar, cuando empecéis a no luchar. pero tenéis que ver también dentro de vosotros cómo y por qué se da esa lucha. Tenéis que ver cómo y por qué se da esa lucha. Entonces vamos a ir diciendo, cada uno conforme vayáis meditando, decir, pues a mí se me da por esto, o yo creo y siento. Pero, a ver, meteros en vuestro corazón, poneros en vuestra situación de la vida cotidiana, ver cómo cuando habéis tenido una confrontación con alguien, habéis tenido emociones aflictivas, tenéis cualquier tipo de frustración, expectación, lo que sea, cualquier cosa. Y ver cómo se da una no aceptación constante. Vuestra energía, vuestro interior y vuestra mente, tanto a nivel concepto como a nivel sensación, continuamente está en una fricción con vuestro mundo, con vuestra experiencia. Ahora tenéis que ver, tenéis que minuciosamente desglosar toda la experiencia y decir, a ver, ¿qué ocurre desde que yo me levanto por la mañana que yo no estoy cómodo en mi mundo? No estoy cómodo en mi experiencia. No estoy cómodo en lo que creo que soy, en lo que siento que tengo que hacer, en lo que me gustaría hacer. No estoy cómodo. Hay algo que me hace no estar cómodo. Y incluso aunque estés practicando el Dharma que tú crees que es lo bueno, a veces tampoco estás cómodo. Es decir, hay una sensación de esto es lucha, esto es difícil, esto es duro, me cuesta. Hay una expectación, hay una frustración. O sea, no hay serenidad. No hay serenidad porque no hay una aceptación. Pero hay que ver por qué no hay aceptación. ¿No hay aceptación de qué? ¿Dónde se empiezan a dar los niveles de no aceptación desde que yo me levanto por la mañana? Aparte de todo lo que se da, que sigue este, que si este trabajo, que si me dicen, que si me sienta mal esto. O sea, aparte de eso. Pero desde que yo me levanto por la mañana, ¿cómo empieza ya la no aceptación en mi mundo? A nivel energético y a nivel mental. Entonces, ir observando y ir diciendo cosas. Para que entre todos vayamos llegando al núcleo y que podáis más o menos tener una visión profunda.